Qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice, conforme está escrita, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repito, también debes saber esto, tu hermano, tu hermana, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Padre, es tu palabra la que ha sido leída, Señor, en esta hermosa tarde. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, depositando esta tu palabra, esta semilla en el terreno del corazón de cada oyente, Dios mío, y que esta semilla dé fruto y fruto en abundancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. En esta tarde, con la ayuda del Señor, me gustaría considerar el tema tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y hay tantas cosas que se dicen de las suegras. Yo siempre he pensado que las suegras son buena gente. Pero hay tantos comentarios por ahí acerca de la suegra. Y se cuenta la experiencia de un hombre que llevó a su esposa y a su suegra al África. Fueron a un safari por unas cuantas semanas. Y estando ya en África, en una de área boscosa, jungla, alabado sea el Señor, el guía decide pues detenerse y acampar en ese lugar. Y mientras están acampando, levantaron sus tiendas de campañas. Ellos podían oír el ruido de los diferentes animales. Oían a los elefantes, oían a los monos y por supuesto oían a los leones. Y esa noche cada cual se fue a dormir en su tienda de campaña. Y en la mañana, cuando la hija se levanta y va en busca de su madre a la tienda de campaña, su madre no estaba allí. Y ella, muy desesperada, fue en busca de su esposo. Y le dice, mire, mami no está en la tienda de campaña, algo ha pasado, ella no está en la tienda de campaña. Y este muchacho con su esposa comenzaron a buscar a su suegra por todo lugar. Y finalmente la vieron allá frente a frente a un león grande, feroz. Y esta mujer estaba mirando al león y el león la miraba a ella. Y la hija a distancia comenzó a decirle a su esposo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Y el hombre le dice, yo no voy a hacer nada. Si el león se metió en ese problema, allá él con el problema. Peligro. Peligro. Cuando hablamos de peligro, amado, estamos hablando de riesgo. Estamos hablando de amenaza. Una amenaza que puede llevar a una desgracia. Cuando una persona no es cuidadoso o cuidadosa frente al peligro, puede perder su vida. Amén. Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo. Y ese es el libro que estamos considerando en esta tarde. Capítulo 3, versículo 1. Y en este capítulo 3 y este versículo 1, Pablo le escribe a este joven pastor y le habla del futuro. Le habla de los postreros días o tiempos, alabado sea el Señor. Y Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros en esta tarde que los postreros días, que los últimos días, que este último tiempo, amados, es un tiempo peligroso. Cuando usted y yo vemos el cumplimiento de las profecías en nuestro tiempo, alabado sea el Señor, esto nos confirma que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos o los últimos días. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. que instes, en otras palabras, que repitas, que instes o que repitas, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, en otras palabras, rechaza lo malo. Reprende, señala la mala conducta. Exhorta, en otras palabras, aconseja con toda paciencia y doctrina, usando siempre la palabra de Dios. Todo esto que mencioné anteriormente, amado, que Pablo le escribió a Timoteo, esto de instar, esto de redarguir, de reprender, de exhortar, alabado sea el Señor, es necesario ahora más que nunca, porque a usted y a mí nos ha tocado vivir los últimos días, el tiempo de los últimos días. Y yo sé, amado, que la gente de hoy lo que quiere oír son mensajes de amor, el amor de Dios que es tan grande, que es tan inmenso, que no podemos comprender y no podemos medir. Alabado sea el Señor. La gente hoy día lo que quiere oír son mensajes de prosperidad y de bendición. Alabado sea el Señor. Mensajes de restauración. Y todo eso es bueno, amados. Todo eso es bueno. Es nuestro deber predicar, alabado sea el Señor, todos estos temas, porque están en la palabra del Señor. Pero es necesario, amados, como siervos de Dios responsables, predicar un evangelio completo. Es necesario advertir a la gente del peligro que nos rodea, alabado sea el Señor. Si hay bendición de Dios, si hay prosperidad de Dios, si la misericordia y el amor de Dios está sobre nosotros, pero a nuestro alrededor también un gran peligro. Y a usted y a mí nos ha tocado vivir el último tiempo. El tiempo, alabado sea el Señor, la época de tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? La persona que no es cuidadosa, cuando enfrenta el peligro, puede perecer. Alabado sea el Señor. ¿Por qué insiste el pastor en decir que estamos viviendo tiempos peligrosos? Alabado sea el Señor. Esta tarde solamente me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos que confirman en el que usted y yo estamos viviendo los últimos días y que son tiempos extremadamente peligrosos. La Biblia nos dice, amado, que estamos viviendo tiempos peligrosos porque existe inestabilidad política en el mundo. Alabado sea el Señor para siempre. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Jesús hablando de los últimos días, del último tiempo. Alabado sea el Señor, nos dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las noticias y los reportes, alabado sea el Señor, se han intensificado en cuanto a guerra. Estos reportes, alabado sea el Señor, se han intensificado las noticias de la guerra. No pasa un día sin que usted y yo leamos o veamos en los medios noticiosos sobre guerra, sobre rumores de guerra, sobre conflictos entre pueblos y naciones. Alabado sea el Señor para siempre. En televisión, en internet, en la radio, en los periódicos, en las revistas, donde quiera que usted va y ve, se está hablando de lo mismo. Estos son los tiempos de guerra que mencionaba el Señor en ese capítulo 24 del libro de Mateo. Alabado sea el Señor. Y ahora más que nunca la nación americana, nosotros como pueblo, alabado sea el Señor, nos hemos identificado mucho más con esta profecía. Porque en marzo del año 2003, la nación americana comenzó una guerra en Irak que todavía no ha terminado. Alabado sea el Señor. Y esta guerra ha sido una guerra extremadamente costosa. Ha costado a la nación americana más de 292 billones de dólares y sigue sumando. No solamente ha sido una guerra costosa en dinero, sino que también ha costado vida. Más de 2.500 soldados americanos han perecido en esta guerra en Irak. Alabado sea el Señor para siempre. Nosotros nos identificamos mucho más con esta profecía porque ahora se toca a las puertas de muchos hogares en esta nación con la noticia de que murió uno de los miembros de la familia. Alabado sea el Señor. Antes se oía de guerra y se hablaba de países lejanos que estaban en conflicto. Pero ahora el conflicto ha llegado a nosotros, alabado sea el Señor. Yo recuerdo, amado, cuando estaba en la ciudad de Nueva York y servía, alabado sea el Señor, en las Fuerzas Armadas. En cierta ocasión me tocó en una o dos ocasiones ir a avisar a familiares que uno de sus hijos, que uno de sus esposos, que uno de los miembros de la familia había perdido la vida en la guerra, alabado sea el Señor. Las Fuerzas Armadas no acostumbran enviar cartas ni enviar email, alabado sea el Señor. Por eso es que repetidas veces en las noticias usted oye de que alguien murió, pero no relatan, no dicen el nombre del soldado hasta que la familia es debidamente notificada. Y el Army preparaba un equipo de personas, un capellán, un oficial, un enlistado, y enviaban a este equipo a los hogares a notificar a la familia que uno de sus miembros había muerto en guerra. Y el efecto siempre era el mismo: tristeza y una gran sensación de pérdida. Porque eso es lo que trae la guerra, amado. Pérdidas, tristeza al corazón del hombre. Y yo siempre me preguntaba si estos muchachos que morían en la guerra estaban preparados para la eternidad. Esa pregunta siempre cruzó mi mente. ¿Estarían ellos preparados para la eternidad? Jóvenes de apenas 19, 20 años, que tenían grandes sueños, grandes aspiraciones. Su deseo era cumplir 4 años en las Fuerzas Armadas, 6 años, y después de eso seguir una carrera, alabado sea el Señor, ir al colegio, estudiar, casarse, tener hijos, prosperar en la vida. Hombres que tenían en sus casas esposas y hijos y esperándoles. Alabado sea el Señor. Padres, hermanos. Y en un instante, cuando ellos menos lo esperaban, perdían la vida. Y mi pregunta siempre era: ¿estarían ellos preparados para la eternidad? ¿Cuántos de ellos partieron de este mundo, me preguntaba yo, con Cristo en su corazón? Y usted posiblemente me pregunte, pero ¿por qué es importante que ellos mueran con Cristo en su corazón? Por lo que dice la Biblia. La Biblia dice, amado, en Juan capítulo 14, versículo 16, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie puede llegar al cielo, a ese lugar tan especial que todo ser humano desea llegar y visitar y pasar la eternidad. Nadie puede llegar a ese lugar tan especial si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que usted y yo tengamos nuestra opinión en cuanto a la eternidad. Es posible que usted tenga su opinión y yo tenga la mía. Alabado sea el Señor en lo que se necesita para llegar al cielo. ¿Cuáles son los requisitos? Pero la opinión que cuenta, la opinión que vale, es la opinión de Dios. Usted podrá tener su opinión y yo podré tener la mía, pero la opinión que cuenta y la que vale es la de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos hablando de la casa de Dios. El cielo es la casa de Dios. Y como es casa de Dios, Dios es el que decide quién entra a su casa y quién no entra. Es Dios quien establece las reglas. Lo mismo que usted establece las reglas en su casa, usted decide quién entra a su hogar y quién no entra. Y Dios decide quien entra en el reino de Dios. Y Él dice en su palabra que de la única manera que usted y yo podemos entrar al reino de los cielos es a través de Jesucristo. Jesús dice: yo soy la puerta. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Jesús es el camino. Por eso Juan 11:25 dice: alabado sea el Señor, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa el que nos sorprenda la muerte, a la edad que nos sorprenda, alabado sea el Señor. Lo importante es que usted y yo, antes de que la muerte toque a la puerta de nuestro corazón, ya usted haya tenido un contrato, un arreglo amistoso con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la única manera que usted puede utilizar para que cuando esté en la presencia del Señor pueda pedir permiso para entrar a su casa. Solamente a través de Jesucristo. Y Él enfatiza que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos están vivos en esta tarde? Usted sabe que solamente los vivos adoran a Dios. Los muertos no adoran a Dios, están muertos, no pueden abrir la boca, alabado sea el Señor. Pero los vivos sí pueden adorar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios, aleluya. Estamos usted y yo viviendo tiempos peligrosos. Y la Biblia nos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos porque existe en este tiempo una gran violencia. Una gran violencia en nuestra comunidad y en los hogares. Tiempos peligrosos. Oiga lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 12. Jesús, hablando también de los últimos días, de los últimos tiempos, nos dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Matthew y Mary Winkler. Era una joven pareja, ella tenía 32 años, él tenía 31 años de edad. Estaban muy orgullosos porque tenían tres hermosas hijas, alabado sea el Señor. A esa temprana edad ellos ya estaban pastoreando. Dios le había dado el privilegio de pastorear la iglesia Church of Christ. Y hacía un año que estaban en el pastorado. Ellos estaban muy contentos, muy satisfechos. Alabado sea el Señor por el pastorado y el privilegio que Dios le daba. La congregación tenía una estima inmensa sobre esta pareja. Decían de él que era un buen pastor, que era un buen predicador, y decían de ella que era una buena esposa. La congregación pensaba que eran una pareja feliz. Esa es la imagen que ellos proyectaban, ante la congregación y ante la comunidad. Pero las noticias dicen que un miércoles en la tarde, antes de ir al servicio o al estudio bíblico de la semana, ellos comenzaron una trifulca, una gran pelea, una discusión bastante acalorada en cuanto a las finanzas del hogar. Las finanzas no estaban bien. Ella era la responsable de manejar las finanzas del hogar. Él había delegado en ella esa responsabilidad y habían anormalidades. Y él, como un padre responsable, como un esposo responsable, como un pastor responsable, comenzó a platicar con ella cuanto a la finanza, qué está pasando con nuestras finanzas. Y comenzó una discusión entre esta pareja, pastores de una iglesia. Y la discusión, amado, llegó al nivel. La discusión se volvió tan acalorada que dicen las noticias. Este esposo llamado Matthew Winkler se acostó un momento en su cama y de momento apareció su esposa con una escopeta y apunta a la cabeza de él mientras estaba en el lecho y le dispara a quemarropa. Mientras él se volvía y caía al suelo, la miraba y le preguntaba por qué. Mientras él caía, la respuesta de ella fue: lo siento. Pero aunque ella lo sentía, ya era demasiado tarde para Matthew. La herida había sido mortal. Alabado sea el Señor. En Marcos capítulo 13, Jesús, hablando de los últimos días, de estos días que usted y yo estamos viviendo, nos enseña, nos dice que la familia de estos últimos días estará pasando por una crisis que usted no se imagina. Al extremo, como dice la palabra, que se estarán matando los unos a los otros. La crisis en el hogar, alabado sea el Señor, llegará a un nivel tal que no se va a limitar a discusiones pasajeras. Tú me dices y yo te digo, y después al otro día todo se arregla. Jesús, hablándonos de este tiempo, nos dice que dentro de los hogares, dentro del núcleo familiar, la violencia va a llegar al extremo que miembros de la familia le estarán quitando la vida a otros miembros de la familia. Y ese fue el caso de esta pareja. Un caso verídico que sucedió en el pueblo pequeño de Selmer, en Tennessee. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué cosa más espeluznante? Las cosas que usted y yo estamos viviendo, porque son tiempos peligrosos. La Biblia nos advierte, amado, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor para siempre. Ya la violencia no se limita a gangas en las calles. Ya la violencia no se limita a lugares donde hay barras y donde hay vicios. Ya la violencia está llegando a los hogares, aún a los hogares cristianos, como nos enseña este ejemplo verídico. Los expertos dicen, los expertos que se han dedicado a sacar estadísticas, a contar cada caso, a considerar cada situación, los expertos dicen, alabado sea el Señor, en sus reportes y en sus estadísticas, que 1,500 mujeres mueren al año en manos de sus esposos o de sus amantes. Los expertos también mencionan que un 81% de los hombres que abusan a las mujeres vienen de hogares donde el padre abusaba a sus madres. Y eso, mientras ellos crecían, era lo que veían y se quedó con ellos. Y ahora que ellos son adultos y tienen su propia esposa, su propia familia, es lo que están practicando el 81%. Dicen los expertos también que un 74% de los niños, alabado sea el Señor, que son expuestos a la violencia en el hogar, terminan siendo criminales. Y lo más sorprendente de esto, de la violencia en la comunidad y en el hogar, amado, alabado sea el Señor, dicen los expertos y las estadísticas que una tercera parte de estos que son acusados más bien de abuso, de violencia, alabado sea el Señor, una tercera parte son profesionales y gente de estudio. Así que el problema no está en la falta de educación. El problema de la violencia no está, alabado sea el Señor, en el medio ambiente que nos rodea. Alabado sea el Señor para siempre. Tanto las personas que no tienen educación como aquellas que han adquirido una alta educación se convierten, alabado sea el Señor, en personas que usan la violencia en el hogar. El problema no es el medio ambiente. El problema no es la falta de educación. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Por eso es que la palabra dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El hombre de este tiempo, amado, necesita un trasplante de corazón. Esto de la violencia en los hogares y en la comunidad se ha convertido en una epidemia. El corazón del hombre, alabado sea el Señor, necesita ser cambiado. Porque desde que comenzó la creación del hombre, en el caso de Adán y Eva, vemos el primer caso de violencia. ¿Cómo un hermano le quita la vida a otro? Y esos genes que salieron del primer hombre y la primera mujer que pecaron contra Dios han sido transmitidos de hombre a hombre. Usted y yo tenemos esos genes en nuestro corazón. Por eso, como dice Pablo, que lo que queremos hacer, no hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Porque es que usted y yo necesitamos, amado, un trasplante de corazón. No es cuestión de educación, que la educación es buena. Es cuestión de acercarnos a Dios. Es cuestión de permitirle al Señor que entre en nuestro corazón. Por eso es que hablamos una y otra vez que si usted le entregó su corazón al Señor, porque es que su corazón y el mío necesitan ser cambiados. Usted no puede caminar por este mundo, alabado sea el Señor, y pensar que va a tener una buena vida. Usted no puede considerar que va a entrar al reino de los cielos sin antes recibir un corazón nuevo de parte de Dios. Y ese corazón, ese trasplante solamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestras flaquezas Y reconociendo que solamente a través de Él, de su sacrificio, podemos obtener el perdón y la restauración que usted y yo necesitamos. Alabado sea el Señor para siempre. Y yo le hablé en este caso de violencia de una pareja cristiana, pastores de una iglesia, para que usted se dé cuenta que realmente estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si hay descuido espiritual, óigame bien, mi amado hermano y mi amada hermana, si hay descuido espiritual, si nosotros en este tiempo de peligro nos olvidamos de Dios y damos más importancia a otras cosas, alabado sea el Señor. Si usted y yo en este tiempo de peligro comenzamos a cambiar las prioridades y ya Dios no ocupa el primer lugar, alabado sea el Señor, el diablo puede entrar a su hogar, el diablo puede entrar a su matrimonio, el diablo puede entrar a su vida, como dice la palabra, para matar, robar y destruir. Tiempos peligrosos. ¿Por qué sucedió esto en este hogar cristiano? Este hogar de pastores. Yo creo firmemente, amados, que fue por enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual. Y hablando de enfriamiento espiritual, la Biblia también nos dice que estos tiempos son tiempos peligrosos. Este tiempo que a usted y a mí le ha tocado vivir, alabado sea el Señor, son tiempos peligrosos. Porque dice la palabra que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la fe. Apostasía es hablar y vivir de una forma diferente a la que usted ha creído. Es negar con sus acciones, es negar con su manera de vestir, es negar con su manera de hablar, es negar con su actitud, alabado sea el Señor, lo que usted dice que ha creído y que usted es. Que mucha gente dice que son cristianos. Una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando yo llegué a esta ciudad de Agosta, allá para el año 1992, es la cantidad de iglesias que había por donde quiera. Iglesias de todas clases. Yo he visto iglesias coreanas en muchas esquinas. Yo no veo a los coreanos. Son interesantes. Yo no sé dónde están metidos. Yo sé que tienen tremendos templos por ahí. Y estoy orando a Dios para que nos dé la bendición que le da a los coreanos. Amén. Y tengamos nosotros pronto nuestro propio templo. Grande, cómodo, bonito y barato. Amén. Iglesias por donde quiera. Y usted ve a la gente, observe cuando vaya a Burger King. O si quiere ir a comer un poquito mejor cuando vaya a Golden Corral. Observe a la gente lo que hace antes de comer. ¿Qué hace la gente? Orar. Donde quiera que van se identifican como cristianos. Y dicen que va a la tal o cual iglesia. Pero eso es lo que dicen sus labios. Sus acciones dicen otra cosa. Porque cuando entran al motel con una esposa que no es su esposa, ahí no dice que van a tal iglesia. Cuando van a lugares a mentir para ganar más dinero, ahí no dice que van a tal o cual iglesia. Amén. Cuando hacen negocios que no son honestos, ahí no dice que van a tal o cual iglesia. Pero usted los ve orando siempre por sus alimentos. Alabado sea el Señor. Pero en este día, en este tiempo, perdón, usted y yo estamos viviendo tiempos peligrosos. Usted y yo estamos viviendo tiempos donde se va a manifestar la apostasía. Y apostasía también, amado, es un estado de enfriamiento espiritual. Eso también es apostasía. Alabado sea el Señor. Un estado de enfriamiento espiritual que llega como resultado del descuido y de la práctica del pecado. Yo he estado hablando con algunos pastores en el área. Y usted sabe qué está pasando. Está pasando una ola de frío espiritual por las iglesias, tanto hispanas como americanas. ¿Oyó? está pasando una ola de frío espiritual por las comunidades y por las iglesias. Alabado sea el Señor para siempre. Yo creo que fue precisamente el enfriamiento espiritual lo que llevó a esta mujer llamada Mary Winkler a quitarle la vida a su esposo. Y la gente que llega al enfriamiento espiritual hace cosas que después que ellos la hacen, ellos mismos se sorprenden. ¿Cómo es posible que yo haya llegado a hacer tal cosa? Eso es lo que se preguntaba esta mujer. Todo el mundo sorprendido en la iglesia, en la comunidad, en la familia. ¿Cómo es posible que esta mujer de Dios, cómo es posible que esta buena esposa, esta buena madre, alabado sea el Señor, haya llegado a tal nivel? La respuesta, amado, es el enfriamiento espiritual. Se había descuidado en su búsqueda de Dios. Se había descuidado en su relación íntima con Dios. Y el enemigo aprovechó ese descuido, entró al corazón de esta mujer y puso una ira tal que, miren, nubló su entendimiento, alabado sea el Señor, al extremo de que tomó esta escopeta y le quitó la vida a su marido de un balazo. Está en prisión hoy día, lamentándose por lo que hizo. El enfriamiento espiritual, amado, el enfriamiento espiritual, el descuido espiritual, nos puede llevar a hacer cosas que usted no se imagina. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo siete espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos enseña estas palabras que el Señor dejó en este libro para que usted y yo meditemos en esta tarde? Nos enseña, amado, que antes de usted venir a Jesús, antes de usted entregar su corazón al Señor, antes de usted renunciar al pecado y a la vida que lo estaba llevando al infierno, alabado sea el Señor para siempre, antes de eso, usted y yo éramos dirigidos, dominados, alabado sea el Señor, por un espíritu inmundo. Por eso es que la palabra dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Si no somos cuidadosos, aún hasta los jovencitos, los niños, pueden ser poseídos por espíritus inmundos. Por eso es que usted como padre tiene que cuidar las cosas que su hijo ve y las cosas que su hijo hace y dónde va su hijo y con quién va su hijo, alabado sea el Señor. Porque exponer la mente inocente, el corazón inocente de nuestros niños a cosas que no deben hacer, a lugares que no deben estar. Mire, son presa fácil del enemigo, alabado sea el Señor. Y por eso es que usted ve a niños de 10 años, 11 años, envueltos ya en crimen, metidos ya en vicios, porque un espíritu inmundo los domina. Hay niñas, amados, que están en la prostitución. Hay niños de 8, 9, 10 años, alabado sea el Señor, que están en la venta de drogas. Ya han perdido su inocencia. Y usted habla con ellos y hablan y entienden toda clase de cosas como los adultos. Y están dominados por un espíritu inmundo. Estas palabras de Jesús nos enseñan que antes de usted y yo entregar nuestro corazón al Señor, antes de ser hechos libres, alabado sea el Señor, éramos o estábamos dominados por un espíritu inmundo. Lo que también nos enseña esta palabra de Jesús es que el espíritu inmundo, mire, está observando todo lo que usted hace. Una vez sale de usted, una vez usted hace un compromiso serio de servir al Señor, alabado sea el Señor, y este espíritu inmundo sale de usted por el poder de Dios, oh, gloria a Dios para siempre, ese espíritu inmundo no se va muy lejos. Comienza a mirar, comienza a observar. Y mira, a ver cuándo usted se debilita. Y ven a ver cuando usted se descuida, alabado sea el Señor. Y en el momento que usted baje la guardia, entra de nuevo. Entra de nuevo. Por eso es que usted ve gente en la iglesia que cantan coritos y sirven a Dios y están en posiciones, y afuera de la iglesia están pecando. Están viviendo una doble vida. Están en caminos de error. Alabado sea el Señor. Por eso es que usted se sorprende cuando en la iglesia, usted los ve aquí o en la iglesia que sea, abriendo su boca para adorar a Dios, y allá en su trabajo le salen unas palabrotas así de grande. Y hasta los inconversos se sorprenden a Dios. Pero fulano no va a la iglesia. ¿Cómo es posible que fulano y fulana esté hablando así? Porque ellos dicen que van al ministerio Nueva Vida. Yo voy a tener que llamar a ese pastor Cáceres para que él sepa lo que tiene allí en su iglesia. Pero palabrotas, amados, que no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, usted no las tiene que mencionar. Él le dice que no puede salir de nuestra boca ninguna palabra ociosa. Palabras que no valen la pena. Palabras que no tienen ningún valor. No pueden salir de nuestra boca. ¿Usted sabe lo que tiene que salir de su boca? Alabanza a Dios. Eso es lo que tiene que salir de su boca. Gratitud a Dios. Bendecir a Dios por lo bueno que ha sido. Por todas las cosas que le ha dado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Alabado sea el Señor. No, gloria a Dios. ¿Qué nos sigue diciendo el Señor enseñando a través de esta plática? Que el descuido espiritual aleja la presencia de Dios. Mire lo que dice la palabra. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Esa casa es usted y soy yo. Esa casa es usted y soy yo. Jesús está hablando de usted y de mí. Y dice que cuando usted entrega su corazón al Señor, cuando usted tiene un compromiso serio con Dios, serio, porque hay gente por ahí que está jugando la religión, están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Hoy sí son cristianos y mañana no se sabe qué son. Hoy dice que sirven a Dios y muestran fervor, y mañana están haciendo otras cosas en otro lugar. Pero cuando usted y yo, amados, realmente hacemos un compromiso serio con Dios, la Biblia enseña que su casa, su interior, es, alabado sea el Señor, es barrido y es adornado. Dios comienza a adornar. ¿Y usted sabe qué son esos adornos? Los dones del Espíritu Santo. Dios comienza a darle a usted habilidades y gracia, alabado sea el Señor, para que cuando usted hable con la gente esté convencido, esté sorprendido. Alabado sea el Señor, a Dios. Pero mira fulana ya cómo habla. Tú ves cómo fulana cómo habla. Tú ves a Mengano ya cómo viste. Ya no viste como antes, alabado sea el Señor. Ya no va a los lugares que iba antes. Ya mira, ya no está de casa en casa chismeando. Ahora va de casa en casa a evangelizar, a hablarle a la gente de Cristo, de la palabra. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando limpia y adorna, nos da habilidades extraordinarias, que la Biblia llama dones, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero eso es cuando hacemos un compromiso serio con Dios. Pero aquí también la palabra nos dice, amado, que el descuido espiritual aleja la presencia del Señor. Porque miren, en este caso de este espíritu, cuando estaba pendiente de esta vida, de este hombre, alabado sea el Señor, y se dio cuenta que se descuidó, que ya Jesús no estaba en el corazón de este hombre, pero entonces aprovechó y fue a buscar una ganga. Fue a buscar una ganga. Dice la palabra, 7 más. No entró solo. Por si acaso queda algo ahí de ese Jesús, déjame traerme a 7 más conmigo para que me ayuden, alabado sea el Señor.